Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
¿Ustedes creen en los milagros? Hoy estaremos con alguien que sí cree en ellos. Es un economista muy especial que cree en la empatía, en la educación como un motor de cambio y en que todos debemos ser formadores de un país aún en construcción. En sus ratos libres es clown. Creció en una casa donde la jarana criolla fue un elemento clave de su formación, así como el amor al deporte. Actualmente preside Mosaico Lab Creativo. Producto de su formación, sabe la importancia de acabar con las diferencias a través del fomento del diálogo y no dejar que el desánimo cunda entre los peruanos. Es por ello que, como cree en milagros, ha propuesto que en este país donde han caído 4 presidentes en 5 años, el presidente Pedro Castillo puede salvarse de esta inminente vacancia. Hoy en la entrevista, Álvaro Hensler. Buenos días, Álvaro, ¿cómo estás?
Hola, Pau, ¿qué tal? Muy buenos días. Feliz de estar contigo.
Qué bueno. Bueno, yo te quería preguntar lo que he visto de algunas entrevistas tuyas. Y tú dices como motor de cambio que cuando los profesores creen en algún alumno, por más que tenga un entorno desfavorable y se aliente sus capacidades, es posible lograr milagros. Me es imposible no hacer el paralelo con el presidente Pedro Castillo y la situación que atraviesa. ¿Cómo se salvaría, siguiendo tus enseñanzas, el presidente Pedro Castillo? ¿Qué tendría que hacer?
Bueno, efectivamente, trabajo en las últimas décadas por la educación, cuando he recorrido escuelas rurales y conocido a muchos niños y niñas que viven en los contextos más desfavorables, con las historias en casa más difíciles, sin las herramientas que tenemos muchos accesos para conocer el mundo y caminar por tu propósito, he encontrado muchas historias de niños y de niñas y adolescentes que cuando saben que creen en ellos, cuando saben que es posible alcanzar y conquistar nuevos territorios a partir de la fe y confianza en uno mismo y las posibilidades, se logran cosas increíbles de la mano con profesores preparados, capacitados. Es interesante tu pregunta, porque el profesor Castillo viene de una escuela rural. Estoy seguro que él también conoce a esos niños y niñas que se le tendrá mucho cariño también en aquellos momentos cuando él fue profesor. Creo que el milagro sucede cuando, independientemente del contexto, uno tiene una disposición y humildad de carácter para cambiar de derrotero a partir de un camino que no era el adecuado. Y como sigo creyendo en milagros y la fe que le tengo en el país es enorme, me gustaría creer que el presidente Castillo tiene el liderazgo y la humildad para reconocer que el camino que ha recorrido en estos más de 100 primeros días no es el camino que le va a dar esperanza y bienestar a todos los peruanos, pero depende de él si tiene la humildad y el coraje y la valentía de cambiar de camino para comenzar a caminar uno radicalmente distinto al que ha venido pasando en los últimos meses.
En tu última columna en el diario Perú 21, titulado Única Opción, haces un análisis de 11, gobiernos, donde al no tener, cuando el partido gobierno no tenía la mayoría en el Congreso, pasaban descalabros en este país, ¿no es cierto? Entonces, ahorita, estos gobiernos fallidos que arrastramos como karma en los últimos 5 décadas, volvemos a vivir lo mismo. Un partido de gobierno que no tiene mayoría, un Congreso con los dientes afilados para la vacancia y un presidente que, desgraciadamente, todavía no encuentra el rumbo. Tú dices que algo se tiene que hacer en términos de centro. Vuelvo a preguntarte, ¿cómo se hace?
Sí, en la columna que escribí el otro día, básicamente analizando, como tú dices, los últimos 11 elecciones presidente-congreso en los últimos 60 años, hubo cuatro oportunidades donde no solamente el gobierno de turno tenía una minoría en el Congreso, sino que era segunda o tercera minoría en el Congreso. Y en esas cuatro oportunidades, tres de ellas, Belaunde en el 63, Fujimori en el 90 y PPK en el 2016, terminó en un golpe militar, en un autogolpe o en una renuncia después de una vacancia. Con lo cual, si proyectamos matemáticamente el ejercicio, y si es que Fuerza Popular, Avanza Perú y Renovación Popular se unen, las matemáticas nos dirían que hay altas probabilidades que haya una vacancia, una renuncia o un autogolpe. Por eso es que termino la columna diciendo que la única opción que tiene el país para permanecer, digamos, en gobernabilidad y que Castillo se mantenga en el poder, creería que fuese que haga una alianza distinta a la que ha venido teniendo. Él decidió permanecer en el Cuerpo de Perú Libre, con los profesores, con una alianza con Juntos por el Perú, y la verdad es que eso no le ha alcanzado, además de poca sabiduría en gestionar el gobierno, con deslindes en su equipo de corrupción, y por ende creería yo que la única opción que tiene él es que decida deliberadamente y radicalmente hacer una alianza con los partidos de gobierno de centro. Con lo cual significaría que sería más como un modelo parlamentarista, como los países de Europa, que hace alianzas y por ende entrega parte del poder en ministerios, en primeriatos, no solamente a la izquierda que está con él, que es minoritaria en el Congreso, sino con los partidos del centro. Yo creería que esa es casi la única opción si no queremos terminar en un descalabro de ingobernabilidad continua que vive el Perú.
En el último párrafo del artículo Única Opción del que estamos hablando, dices: solo una jugada audaz del presidente Castillo forjando una real alianza centrista podría salvarnos al país y a él de un terremoto político. Es su única opción. ¿Qué es el centro para Álvaro Gensler?
Sí, es una buena pregunta, porque no solamente es una coalición de partidos políticos que tienen representación en el Congreso, digamos, todos los que están a la derecha de Juntos por el Perú y Perú Libre, Podemos, Alianza por el Progreso, Acción Popular, el Partido Morado, sino sobre todo PAO Ciudadana. Hay algo que yo creo firmemente: que el Perú está, como nación, nuestra alma está en depresión. Después de los duelos por las muertes de tantos peruanos, del desajuste económico y social y la división política en las últimas elecciones, hemos entrado en una depresión. Y cuando uno está en una depresión, la ansiedad, la reacción y la respuesta rápida y furibunda nos toma y no nos permite ver con más claridad esas figuras más republicanas, más de centro, tratar de salir de ese abismo en el cual nos encontramos. Y yo creo que hay tres elementos donde yo creo que deberíamos enfocarnos como ciudadanos, a la par de si el presidente Castillo tenga la oportunidad de hacer ese cambio. Lo primero es que esta discusión del capitalismo y el comunismo es algo que está pasando en el mundo entero. En el mundo entero hay una gran discusión y reconversación sobre cuál es el modelo de desarrollo que las naciones tienen, dado que no solamente el comunismo fue un fracaso como lo conocimos, sino también el capitalismo para compartir plenamente los beneficios. Esa conversación se da hoy en el mundo. No es una conversación de unos contra otros. Hay un cambio de era en relación a cómo entender el bienestar. Lo segundo que tenemos que entender como peruanos para entender qué significa ese centro es que si uno analiza los principales indicadores de bienestar, democracia, libertad, en las últimas dos décadas en el Perú, básicamente no ha pasado nada. Ha habido como una apatía gubernamental, ciudadana, y no ha pasado ninguna reforma importante en las últimas dos décadas. Y por último, a pesar de este cambio de era, a pesar de esta apatía reformista en las últimas dos décadas en el Perú, seguimos creyendo en la potencia de los caudillos y no en la potencia de los movimientos ciudadanos. Seguimos confiando en individuos que nos venden una propuesta de salvación y de cambio cuando no tienen instituciones, equipos, partidos, plataformas, movimientos detrás. Y yo, más que responder a lo que el presidente Castillo puede hacer ahora, porque creo que estamos en una situación difícil, creo que él no es el problema. El Perú Libre no es el problema, el comunismo no es el problema, la derecha golpista no es el problema. Es un problema estructural de ciudadanos de reengancharnos en la vida republicana y hacernos cargo de nuestro desarrollo y volcarnos a ese centro en la sociedad civil, en los gremios, en los partidos políticos, volvernos a hacernos cargos y no elegir cada 5 años a caudillos que lleven nuestro derrotero. Y no para luchar contra algo, no contra el fujimorismo o contra el comunismo, luchar en favor de algo. Y no a partir de individuos aislados que buscan poder, fama o a veces su propio beneficio, sino en favor de las reformas que el Perú tanto necesita. Ese es el centro, no es un partido político, es una actitud de regresar a hacernos cargos de nuestra patria y liderar nuestra patria desde nuestro rol ciudadano.
Con la pandemia, además de la depresión y además de la crisis económica, ha venido y hemos sido parte y somos parte de un fenómeno también mundial que es la polarización, ¿no? Y la negación del debate. Digamos, pasa en Perú, pasa en Chile, pasa en Brasil, pasa en Estados Unidos, pero eso no soluciona el problema. ¿Cómo hacer para que los peruanos volvamos a hablar entre nosotros? ¿Hay alguna herramienta que puedas haber encontrado en tu trabajo últimamente?
Sí, yo lo que me dedico ahora con mi esposa y un equipo maravilloso en Mosaico es generar estas experiencias de encuentro. A partir de cosas muy tangibles, de vehículos sociales, de movimientos sociales, pero con mucho valor en crear esas experiencias donde podamos dialogar. Leí hace poco tiempo un libro que tiene unos 3, 4 años, donde un filósofo francés en favor de la democracia liberal, el capitalismo, conversaba con un filósofo también francés que estaba en favor de la hipótesis comunista. Cuando uno lee ese libro y se da cuenta del respeto, la admiración que tienen ambos para conversar e incluso a llegar a acuerdos de las preguntas que tiene la humanidad y el futuro, te das cuenta que nosotros somos realmente infantiles, rabiosos, que no sabemos respetar y reconocer la opinión del otro. Estamos muy ensimismados en nuestra verdad. Y yo creo que tiene que ver esto, Pau, con el lado más oscuro de nuestro lado más luz como país, ¿no? Somos muy diversos étnicamente, toda la gente que ha llegado en la historia del país, nuestra comida, nuestra riqueza, pero esa misma diversidad que es compleja la tenemos entre peruanos. Pero podemos comer un rico ceviche que contempla muchos ingredientes de todo el país, pero no podemos conversar entre los hacedores de esos ingredientes diversos del país. Si tú me preguntas qué podríamos hacer, yo creo que nos falta una tecnología del alma, una manera de escucharnos distinto, una manera de conversar distinto. Y quizás un camino chiquitito es que cada organización que existe en el país, sea una empresa, un sindicato, una ONG, se pregunte si dentro de sus miembros hay la suficiente diversidad de pensamiento, de identidad, porque esas pequeñas tribus son muy parecidas entre sí y se autoabastecen en su pensamiento. Quizás el incorporar en las propias organizaciones personas más diversas y conversar y escuchar nos pueda poco a poco ayudar a construir una mejor democracia ciudadana de conversación, de diálogo, no solo de tolerancia, sino de valorar lo que es distinto para construir tanto pendiente que tenemos por delante.
Volviendo al presidente Castillo, que es profesor de profesión y que es presidente de este país y que realmente ahorita estamos en un momento en el cual no solo no hay diálogo, sino que podría caer otro presidente. ¿Cómo aplicaría Álvaro Hensler esa tecnología del alma en el equipo, tanto Pedro Castillo, la primer ministro Mirta Vázquez, sus ministros? Para decirlo en criollo, ¿cómo los desahuevas para que no los vaquen?
Bueno, un elemento importante del liderazgo es el nivel de introspección que uno tiene que tener con uno mismo. Yo no estoy tan seguro de cuál es el nivel de madurez espiritual, emocional y de introspección del presidente. Probablemente su esposa lo tenga. En las pequeñas entrevistas que ella ha dado ha mostrado bastante más transparencia, vulnerabilidad, sencillez. Y quizás ella podría ser una persona que hable con él. Es interesante que el presidente ha sido romantizado de alguna manera como un campesino, como un rondero, algo que es correcto. Sin embargo, sus roles principales es de sindicalista y es de un político sin experiencia. Esos son sus principales gorros. Y como sindicalista, aparte de una facción muy distinta, y como sindicalista tiene que conversar distintas cosas con cada uno, entrando casi al engaño en búsqueda, digamos, de su propósito inicial de tener al FENATE inscrito, que ahora lo logró como presidente. Yo creo que no conocemos las motivaciones, Paola, más profundas del presidente. Con lo cual, quizás el consejo es que busque un terapeuta, alguien que pueda ser su esposa o que le ayude a entender cuáles son sus reales motivaciones. Porque es muy probable que en esta gran depresión nacional él también se encuentre, pensó llegar a Palacio, no estaba en sus cálculos personales. Ha ido 2-3 veces a la casa de sus padres por 3-4 días. Entiendo que están cuidadosos, mal de salud. Sin embargo, es interesante también que recurra al seno familiar más íntimo, quizás en busca de un respiro, de algo aliento en medio de un trabajo imposible. Yo le aconsejaría al presidente que si sus motivaciones efectivamente en el fondo de su corazón son las de bienestar para todos los peruanos, y que él, más allá de su personaje, encarna muchas esperanzas de mucha gente en la zona rural, pues busque ayuda. No busque ayuda política solamente, sino una ayuda de encontrar sus motivaciones y que pueda reconocer que si no hace cambios importantes, es muy improbable que él continúe en la presidencia y por ende nos deja un descalabro político importante. Yo no creo que una salida del presidente Castillo vaya a implicar el fin de los problemas del país. Al contrario, los van a agravar y tendríamos que dar una respuesta radicalmente distinta, ciudadana, de largo aliento, reformista, que lamentablemente hoy ningún partido político lo encarna. Con lo cual, la vacancia tan solo sería buscar a otro inquilino de paso que nos siga llevando de tumbo en tumbo. Con lo cual, regreso a que nuestra reflexión no tiene que ser responder al corto plazo, que es propio de la depresión y la ansiedad, sino tratar de hacer un poco de espacio y poder pensar más a largo plazo y qué podemos hacer todos los que amamos el Perú para poder sacarlo adelante.
Parte de tu currículum, tu historia de vida, es haber trabajado en muchas empresas y en puestos en los cuales has sido asesor de grandes empresarios peruanos. ¿Qué le falta a la clase empresarial peruana para conectar con los gobiernos, para conectar con el ciudadano y con este país tan diferente, tan distinto, tan inequitativo? ¿Qué les falta a los empresarios? Y para que no, digamos, que quede corto, no voy a repetir la misma, pero ¿qué haces tú para zamaquear a los empresarios? ¿Qué hace Álvaro Hensler para zamaquear a los empresarios y vean en qué país se encuentran?
Bueno, no me atreves a decir que zamaqueo a nadie. Trato de conversar, dialogar y poder movilizar.
No, intelectualmente, sí. Pues.
yo creo que los empresarios del país podemos partirlo en 3 grupos. No sé las cantidades, pero hay un grupo mercantilista, muy interesado en su negocio y en sus rentas, solamente en los suyos y quizás solamente en él o ella misma, muy interesada en su marca personal y en sus negocios, y por ende todos sus valores de vida van hacia ese lado. Hay otro grupo de empresarios que más bien está a la expectativa, es decir, está frustrado, está frustrada, está muy preocupada, quizás embrionariamente interesado por las cosas del país, no se sabe si se quiere el país, si se quiere quedar, qué hace con sus hijos. Digamos, son los neutrales potencialmente interesados en construir. Y hay otro grupo, importante en número también, de empresarios que se las rajan invirtiendo en el país, generando empleo, generando bienestar, y que además participan en una serie de movimientos, organizaciones interesados genuinamente por el desarrollo del país. Conozco mucho de los 3 grupos. Con lo cual, satanizar al empresariado como una categoría creo que es entrar otra vez en este dogma de querer satanizar y dividir. Yo lo que pensaría sobre todo este primer grupo que ha comenzado a surgir en los últimos meses a que se evoque a contagiar al segundo grupo, a convocar a los empresarios de todas las regiones del país, que hagan también una especie de retiro personal y de la nación, reconociendo con humildad que efectivamente el crecimiento trajo, yo soy economista y conozco muy bien los beneficios de la economía social de mercado, que trajo abajo la pobreza a una velocidad enorme. Lo que tenemos que entender es que eso no es una justificación para todo el resto de cosas que no se han hecho bien. La caída de la pobreza no fue a tono con la caída de las vulnerabilidades en la educación, la salud, las pensiones, el trabajo digno, el empleo. Hay 20 años de tarea pendiente donde los empresarios han tenido una responsabilidad, una corresponsabilidad con el gobierno de no haber reformado suficientemente el país. Hoy no podemos llorar sobre leche derramada, tenemos que mirar hacia adelante. Y animaría a esos empresarios, a muchos de ellos, a que entren a política, a que se la jueguen, y a muchos de ellos que sigan construyendo organizaciones ciudadanas, que ayuden a transformar el país independientemente de sus negocios, porque sus negocios no van a poder prosperar y dar empleo si es que el contexto político y social no se ramista, no se restaura, no hay nueva confianza en nuestro país. Lo que me anima, Paola, es que conozco muchos de los empresarios de este último grupo, muchos empresarios que silenciosamente, algunos deberían quizás hablar un poco más, están haciendo cosas magníficas y deberían jalar al segundo grupo y deberían condenar con nombre y apellido a aquellos empresarios mercantilistas solamente interesados por su beneficio, corruptos. No hay que encubrirlos, hay que señalarlos porque no son ciudadanos honorables en nuestro país, como tampoco lo son los políticos que también cometen corrupción y no son honorables, se sirven a ellos y no sirven a nuestro país.
Álvaro, muchísimas gracias por la entrevista. Obviamente habrá una próxima ocasión y te deseamos felices fiestas.
Gracias, Pablo. Encantado de estar. Y sí, felices fiestas, sin perder nunca la convicción y la fe que en este país maravilloso hemos salido de peores crisis. Lo haremos juntos y seguramente habrá muchas cosas por hacer por adelante.
Gracias. Un creador en milagros, claramente. Gracias, Álvaro.
A ti, Paula.
Y con ustedes, nos vemos mañana en la entrevista con Pau Uvas.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.